Buenos días. Vamos a ver. Mi nombre es José Fariña. Soy profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid desde hace, 40 años o así. He pasado por todas las etapas académicas que se pueden pasar. También he sido profesor de ciencias ambientales durante bastantes años. Y me he dedicado a la investigación casi toda mi vida. Entonces es de lo que voy a hablar, de investigación, de cómo van las cosas por ahí, con qué medios contamos, qué es lo que está sucediendo. Tengo dos temas aparentemente muy diferentes. Por un lado, tengo puesto en el epígrafe la aldea rural y por otro lado, el cambio climático. Entonces, bueno, pues es que están relacionados. O sea, cuesta comprenderlo, pero os voy a tratar de tú, porque a mis alumnos los suelo tratar de tú. Entonces, veréis que están relacionados. Voy a empezar hablando de la aldea rural. Y entonces, para empezar la aldea rural, bueno, eu son galego, picheleiro. Lo que pasa es que llevo desde los 10 años en Madrid. Hablo perfectamente gallego, pero con un asqueroso acento madrileño. ¡Qué odio! Entonces, prefiero hablar en castellano, no por nada, sino por respeto al gallego. Mi padre durante muchísimos años ha trabajado en temas propios, tiene unos cuantos libros publicados en gallego, y bueno, entonces le tengo un gran respeto al idioma. Y voy a hablar en castellano por eso. Hasta los 10 años, yo he nacido en Santiago, pero he nacido por accidente. Quiero decir, mis padres estaban en Vila de Cruces y mi madre vino aquí a dar a luz en el hospital. Y nací en Santiago por eso, no por otra cosa. Tengo familia en Santiago, mi segundo apellido es Tojo. Y lo que pasa es que desde muy pronto nos fuimos a vivir a Carballiño. Y los primeros 10 años de mi vida me los pasé en Carballiño. Y luego ya nos fuimos a Madrid, por los temas que tienen los gallegos de emigrar. Entonces me pasé los primeros 10 años en algo que podía, aunque Carballiño es una villa, digamos, desde el punto de vista técnico, sin embargo, en aquellos momentos cuando yo estaba en Carballiño y era un niño, era una aldea. Entonces yo me acuerdo, esto lo cuento no ahora, lo cuento muchas veces cuando tengo que hablar del tema del rural. Durante muchos años nosotros nos levantábamos a la hora que cuadraba, yo me iba al grupo, que era el edificio donde está el colegio ahora, no Carballiño, en el camino que va al parque, nos íbamos al grupo, allí nos peleábamos, no sé qué, estábamos esperando hasta que abrían. Abrían y entrábamos. Recibíamos lo que fuera y nos íbamos. Luego ya sabemos que cuando a las 4 de la tarde pasaba el autobús era la hora que había que volver a casa y tal. Y volvíamos y ya estaba. Así es que era nuestra vida hasta que un momento determinado en la SER pusieron Superman. Superman lo pusieron a las 8 y 20. A las 8 y 20 de la noche. O sea, hay que tener mala idea. Porque a las 8 y 20 es una hora rara. No suena ninguna campana, no pasa ningún coche. Total, que necesitábamos un reloj. Se acabó el mundo rural. Ya no se puede hablar de mundo rural cuando aparece un reloj, cuando aparece la serie habla de Superman, cuando luego apareció la televisión, bueno, todo esto hizo que lo que era el rural de verdad, lo que era la vida rural, lo que era el modo de vida rural, desapareciera. Hace como 3 o 4 años, una de mis alumnas que tengo en el doctorado en Madrid, que es gallega, hizo un trabajo sobre de verdad cómo se estaba utilizando la aldea gallega. Hizo muchas entrevistas, encuestas y tal. La aldea gallega de hoy no tiene nada que ver con aquella. Funciona de forma totalmente distinta. En realidad no es un modo de vida rural, es un modo de vida urbano en el cual hay profesiones, que puede ser ganadería, profesiones que puede ser la agricultura, hasta cierto punto. Es decir, que no hay modo de vida rural, sino que hay trabajos rurales, que es muy diferente. A principios de siglo había en Galicia más de 100 periódicos agrarios. Más de 100. Hoy no hay ninguno. ¿Qué pasa? Pues pasa que ha cambiado radicalmente la forma de utilización del territorio. Lo que en principio, yo me acuerdo que se iba, pues a lo mejor, una vez cada dos meses a Ourense. Una vez cada dos meses. Y se iba a hacer compras excepcionales, cosas de esas. No tenía nada que ver con el funcionamiento que tenemos ahora en lo que se llama la aldea. Esa es la primera historia que os quería contar, es una historia personal, de cómo cambian, digamos, los modos de vida. En los trabajos que tengo hechos, llego a ver que solamente en escasas partes del mundo queda todavía modo de vida rural. En parte de América Latina, en parte de África, en parte de Asia. En Europa, no. No hay modo de vida rural. Hay oficios rurales. O hay oficios que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería y con los aprovechamientos forestales. Pero es diferente. No tiene nada que ver. Y el modo de vida urbano implica cosas muy distintas del modo de vida rural. El modo de vida urbano requiere, por ejemplo, tener colegios a los cuales vuestros hijos puedan aprender inglés, por ejemplo. Y eso implica que necesita un profesor de inglés y no una escuela unitaria en la cual el mismo profesor da todo. El modo de vida urbano implica que necesitas un hospital o un dispensario cercano para no morirte. Porque si no, estás ahí abandonado de Dios. Modo de vida urbano implica que necesitas equipamientos de todo tipo. Y eso no lo puedes dar en la aldea tal y como estaba concebida hasta este momento. Es un problema irresoluble. Lo tiene no solamente Galicia, lo tiene Castilla, lo tiene Valencia, lo tiene Andalucía. Y hay una cosa que se llama despoblamiento del rural. El despoblamiento del rural es algo con lo que está luchando muchísima gente, pero que, desde mi punto de vista, no tiene arreglo. Porque para que haya servicios urbanos necesitas unas mínimas concentraciones de población y una mínima densidad. Y eso es un problema irresoluble desde el punto de vista de la dispersión y la diseminación. El modo de vida rural de toda la vida, es decir, el de siempre, el que yo conocí, implicaba casi ningún desplazamiento de las personas, buscando los sitios, no sé qué, casi ningún desplazamiento. Implicaba que, de alguna forma, yo tuve una enfermedad, os lo contaba ahora en el coche cuando venía, de una enfermedad muy grave, tuve difteria a los 6 años, y me trajeron desde Carballiño a Santiago, porque el único médico que sabía tratar estaba en Santiago. Yo nací aquí 2 veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuve suerte de no morirme en el camino, pero pudo haber pasado. Y eso sucede en el mundo que hasta ahora era rural, pero la gente se conformaba, era así, y ahora no, porque su modo de vida es distinto. Y ahí hay un problema que no tiene, yo le veo muy difícil arreglo. Mira, voy mucho al País Vasco, tengo muchos amigos que están allí, sobre todo en Vitoria, voy a ir ahora que se celebra el 25 aniversario del Anillo Verde, está en Santander, en Asturias, ahora voy a ir a Gijón. Toda la cornisa tiene el problema del diseminado histórico, del disperso histórico, que es un problema distinto al diseminado y el disperso, digamos, que surge de lo metropolitano que hay en toda Europa. Es un poco diferente. Pero al final el resultado es igual. El segundo cuento que quería contar es de un inmigrante que va a Madrid, que ha perdido su trabajo en un pueblo de Valladolid, y entonces, como no tiene trabajo en el campo, se va a la ciudad a buscar trabajo, y se va en un momento tremendo de nuestra inmigración de los años 60 del pasado siglo, llega a Madrid y lo primero que se encuentra es que necesita un sitio donde alojarse, una vivienda. Y claro, en Madrid, en el centro de Madrid, las viviendas están imposibles. Solución, me voy a la periferia, pero a la periferia muy lejana, me voy a Parla, o me voy a Pinto, o me voy a... y se va a ese sitio. ¿Qué significa? Que a lo mejor consigue trabajo en el corredor de Henares. Y viviendo en Parla, pero el corredor de Henares tiene que recorrerse todos los días 50 kilómetros y volver. Y ese es el funcionamiento de digamos, la dispersión metropolitana. Y eso está pasando en toda Europa. El gran problema que hay es el problema del sprawl, de la dispersión de la población sobre el territorio con densidades bajísimas y con fragmentación de ese territorio, con rotura de los ecosistemas. Eso es un problema que no es solo nuestro. Es un problema de Holanda, es un problema de Francia, es un problema de Inglaterra, es un problema de todos los países europeos. Y hasta ahora no le han encontrado arreglo. Hay muchas líneas de investigación, luego hablaremos de ello, pero no se sabe muy bien qué hacer. Casi todas las líneas de investigación van encaminadas a crear centralidades. Aquí se intentó con la ciudad de las Rías, se intentó Dalda, etc. Pero centralidades no necesariamente para conseguir grandes ciudades, sino ya veremos luego para conseguir ciudades intermedias. Claro, ¿eso qué significa? Pues significa muchas cosas. ¿Qué hacemos con los pueblos? ¿Qué hacemos con las aldeas? ¿Se van a despoblar? ¿Cómo le suministramos servicios? ¿Es posible darle servicios a una entidad de población que tenga 500, 600 habitantes, 1.000? ¿Qué servicios le vas a dar? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo puede vivir como un urbanita? ¿Qué es lo que quiere? Quiere vivir como un urbanita, pero fuera de la ciudad. Eso hasta ahora es como resolver la cuadratura del círculo, hasta ahora. Os estoy diciendo problemas con los que nos encontramos los investigadores y con los que estamos trabajando. No hay solución. Luego hablaremos un poco al final de cómo se intenta, caminos que se intentan para poder ver cómo esto lo podemos reducir o cómo lo podemos hablar. Cuando aquí en el Parlamento se habla de las zonas rurales, de las áreas... A ver, prefiero no meterme en el tema de cómo está la ley del suelo gallega y tal, porque a mí no me gusta criticar los lugares donde voy. Pero es que no tiene consistencia. Entonces habría que cambiarlo. Lo que pasa es que yo no sabría la forma en cómo cambiarlo. Ahí está el problema. Y eso es el gran problema que hay aquí en primer lugar. Pero hay muchos otros. Y a ver, es que además están ligados. El fundamental, aunque parezca raro, es este que tengo puesto aquí, en el PowerPoint que me he traído. Lo he llamado El cambio climático lo cambia todo. Por aquí hay un libro de Naomi Klein que se llama Esto lo cambia todo, os lo recomiendo, que habla de esto. Y yo, cogiendo el título del libro, le he cambiado y he puesto El cambio climático lo cambia todo, porque es verdad. O sea, los conceptos, las bases del urbanismo y de la ordenación del territorio que hasta ahora teníamos han sufrido un vuelco impresionante con la entrada del siglo XXI. Pero una cosa impresionante, no os podéis ni imaginar, yo he visto el recorrido desde cuando, casi desde la ley del suelo de 56 hasta el momento actual, y lo que ha pasado desde mediados de los años 80, ahí ha empezado todo, hasta el año 2000 ha sido un cambio espectacular en las condiciones de contorno que hace que los sistemas de planificación tengan que cambiar radicalmente, y no han cambiado. Pero eso no pasa solamente con la ley del suelo de aquí, es que son todas las leyes del suelo del Estado español, son herederas directas a la ley del 56 cuando esa ley ya no sirve para los nuevos condicionantes. Entonces eso hay que cambiarlo, les va a tocar cambiar sobre todo a los jóvenes que están aquí, no les va a quedar más remedio. Pero mientras tanto tenemos que arreglárnosla como podamos. Vamos a ver cómo está esto, a ver si yo encuentro dónde está el avance. Aquí está. Pretendía esta parte dividirla en tres. Primero, ¿qué es eso del cambio climático? Porque siempre se habla, es como el monstruo que siempre se mienta, pero que nadie sabe de lo que estamos hablando. Y yo lo voy a relacionar con una palabra que es sostenibilidad. Bueno, esa palabra la he intentado borrar de mi vocabulario. Hasta tal punto, yo tengo desde el año 2007, como tengo alumnos diseminados por todo el mundo, desde Inglaterra hasta México, pues decidí hacer un blog para decirles en cada momento qué cosas me preocupaban. Y entonces en el blog al principio se llamaba, ¿cómo era? Era territorio, urbanismo, territorio, paisaje y sostenibilidad. Veréis que ahora la palabra sostenibilidad no está. Le he quitado. Le he quitado porque ahora son sostenibles las fábricas de coches, son sostenibles los equipos de fútbol, os lo juro, o sea, son sostenibles los juguetes, es decir, que la palabra se ha vaciado de contenido, en definitiva. Entonces, bueno, pero para poder entenderme así de buenas a primeras, a veces la uso como en este caso. Por eso le he puesto entre comillas. Luego, en segundo lugar, quería hablar un poco de los efectos y los objetivos que tenemos que conseguir, que es lo que, cómo tenemos que introducir de alguna manera el cambio climático en el planeamiento, que no está introducido. Y luego, algunas medidas racionales sobre qué se puede hacer para que esto mejore de alguna forma. A ver, ¿cómo podemos, de qué forma podemos empezar a trabajar con ello? Así que vamos a empezar con la primera parte. Voy a intentar contar un poco qué es eso del cambio climático. Mirad, esto que tenéis aquí es la biocapacidad teórica del planeta, aun suponiendo que el planeta tenga siempre la misma biocapacidad, cosa que no es verdad, porque vamos destruyendo los ecosistemas y por lo tanto vamos bajando la biocapacidad. Pero vamos, en el supuesto de que se pueda mantener la biocapacidad del planeta, mirad, la demanda de planeta es esta en rojo. Y resulta que la demanda de planeta iguala la biocapacidad del planeta teórica, o sea, la máxima que es capaz de producir el planeta, más o menos a mitad de los años 80, como os decía antes, del pasado siglo XX. A mirar los años 80 al pasado siglo XX, resulta que ya no podemos consumir más planeta. Ya hemos llegado al límite. A partir de ahí, resulta que empezamos a demandar más biocapacidad de la que el planeta es capaz de suministrarnos. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Pues es posible porque el planeta durante millones de años ha estado ahorrando. Ha estado ahorrando en forma de combustibles fósiles, ha estado ahorrando en forma de sumideros de contaminación, ha estado ahorrando un montón de cosas. Y eso que ha estado ahorrando lo estamos gastando ahora. Es como si sacáramos de la hucha de pensiones el dinero que necesitamos. Pues lo estamos sacando. O sea, consumimos toda la biocapacidad y además más. Resultado, que así como cuando yo terminé la carrera todavía podíamos consumir planeta y podíamos hablar de que aquello se podía desarrollar sin jorobar a los demás, a partir de este momento el problema es repartir. Y ahí es una cosa con la cual algunos no están de acuerdo. Yo lo tengo, es el ácido malado bueno de la tortilla, pues yo no estoy dispuesto a repartir. Es así de fácil. Sea países, sea comunidades autónomas, sea regiones dentro de cada comunidad, sea partes de ciudad respecto a otra. Yo tengo la sartén por el mango, es decir, yo tengo la parte del león, y yo no quiero repartirlo, pero el problema es que hay que repartirlo, porque si no, se van a producir graves problemas. Y eso es, en definitiva, la cosa que llaman sostenibilidad a la cual tenemos que enfrentarla. Y es una cosa global, de todo el territorio del planeta. No es de un trocito de Galicia, no es de Tarrachá, no. Es de la totalidad del planeta. Y no tiene arreglo por la sencilla razón de que el planeta no tiene un gobierno universal. Y sí, como no lo hay, pues cada país intenta sacar tajada. Trump ahora mismo está intentando sacar tajada por su parte. El otro intenta. Claro, sacan tajada aquellos que tienen, de alguna manera, más cantidad de planeta consumiendo. A ver, la huella ecológica es la cantidad de planeta que necesita un grupo determinado para vivir conforme a su nivel de vida. Entonces, la huella ecológica, para que tengáis una idea, de los Estados Unidos de Norteamérica es de 9, casi 10, lo que se llaman hectáreas globales por habitante, casi 10. La de España está rondando, depende de los niveles de cálculo, como se hagan, está sobre 6,87. Lo que significa, como la totalidad del planeta tiene 2,2 hectáreas globales por habitante de media, lo que significa que necesitamos cerca de 3 Españas de territorio para vivir conforme a nuestro nivel de vida. Luego no es extraño que los negritos de abajo vengan y quieran llegar aquí, porque estamos comiéndonos sus recursos. Es así de fácil. Pero eso nosotros no queremos, ni Europa quiere. Los emigrantes hay que ponerles un tope. Pero eso pasa también en España. Yo no quiero meterme en líos políticos, ¿no? Pero una de las cuestiones por las cuales Cataluña se quiere separar es porque tiene un nivel de vida muy superior al resto del territorio y no quiere compartirlo con los andaluces. Es muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues lo que sucede, hay otras cuestiones, que quede claro. Pero eso es una de las bases egoístas en las cuales nos estamos moviendo. Ahí hay un problema. De todas formas, no creéis que Estados Unidos es la que tiene la huella ecológica más grande del planeta. La huella ecológica más grande la tienen los Emiratos Árabes, que tienen... Pero no creéis que los Emiratos Árabes son los que tienen la huella. Todos los que estáis aquí tenéis una huella por lo menos de 15. Estrellas globales, yo incluido. Hay una paginita en la web que se llama... footprint.org, donde podéis calcular vuestra huella ecológica personal. Os lo aconsejo porque es un ejercicio muy divertido y os daréis cuenta de que dentro de cada sociedad, pues los que tienen, simplemente por el hecho de tener coche ya tenéis una huella ecológica mayor, pero por el hecho de estar aquí también. Es decir, ¿eso qué significa? Pues significa de alguna manera que, a ver cómo lo hacemos, pero ahí hay un problema que hay que resolver. Pero ese problema ha traído otro añadido. Como a partir de aquí estamos consumiendo los ahorros, resulta que consumir esos ahorros tiene problemas adicionales. Y uno de los problemas adicionales que tiene consumir esos ahorros es que esos ahorros, por ejemplo los ahorros energéticos, lo que hacen es petróleo, quemar. Con ello producimos CO2. CO2 es un gas que se va acumulando aquí, en la parte de arriba de la atmósfera, y hace que la radiación que digamos sale de la Tierra, en lugar de salirse para arriba, se rebote en la capa y vuelva. Eso quiere decir que la Tierra se va calentando poco a poco. Ese calentamiento poco a poco de la Tierra tiene consecuencias de muy diversos tipos, luego las veremos. Pero básicamente significa que hay unos gases que se llaman de efecto invernadero que forman una capita en la parte de arriba de la atmósfera que impide, digamos, la dispersión al espacio de la energía que, digamos, sobra aquí en la Tierra. Y como no se puede dispersar en el espacio, vuelve aquí. Y al volver aquí, pues produce problemas. Eso que tenéis ahí de las fábricas, eso que tenéis ahí de las chimeneas, de los incendios forestales, todo eso tiene que ver con lo mismo. Claro, por supuesto, los países no todos tienen la misma forma de producir CO2. Mirad, esto es lo que produce CO2 Estados Unidos, 20% de todo el mundial, gases de efecto invernadero. China 21, resto del mundo 24, Unión Europea 13, y aquí tenéis Japón, Corea, México, o sea, estos ya son todos pequeñitos. Pero la parte de león es China, Estados Unidos. China tiene millones de habitantes, muchísimos más que Estados Unidos, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que Estados Unidos dice, no, yo no quiero hacer nada a favor del cambio climático, porque yo soy el que de alguna manera me estoy beneficiando. Así que ahí hay un problema. De todos los gases de efecto invernadero, el peor es el dióxido de carbono, el CO2, pero luego hay otros más, el metano. Bueno, esto es un problema derivado de este. Este además trae muchos otros, pero a mí me ha tocado hablar hoy solamente de este, del de cambio climático. Os podría hablar de muchos otros que se están produciendo aquí, pero vamos a hablar solo de este. Comunidades autónomas, emisiones de CO2. Mirad, este es Galicia. Este es en el año 1990, no he puesto más que hasta 2012 porque ahora viene el problema de la burbuja inmobiliaria y tal y cambia todo, ¿no? Pero básicamente, en lugar de reducir CO2, Galicia lo ha aumentado. Por cierto, como prácticamente todas las comunidades autónomas menos Asturias, hay alguna por ahí más que lo ha disminuido, pero bueno, Andalucía tiene una cosa espectacular de crecimiento, ¿no? Comunidad Valenciana también, Navarra, bueno, esto es algo que tiene que ver con... Andalucía dice, nosotros estamos por debajo del nivel medio de desarrollo del país, luego vamos a consumir más. Es lo que dice Brasil cuando Lula chantajeó en su momento al mundo, dijo, va, no queréis darnos dinero, nosotros nos cepillamos el Amazonas y ya está. Todos los bosques amazónicos fuera, con lo cual el mundo va a sufrir ni se sabe. Eso es el chantaje que hizo en su momento. Yo no sé si está bien o mal. Lo hizo. Yo creo que en el fondo está bien, pero porque dice, yo necesito mi cuota de poder. Ahí tenéis la evolución de los gases de efecto invernadero. Mira, esto es el año 500, el año 1000, el año 1500, el año 2000, y de repente, aquí, a partir del 2000, digo del 2000, del 1960, 1970, se empieza a disparar y se queda casi vertical la curva de producción de gases de efecto invernadero, que es el problema que tenemos ahora. Esta es la variación de temperatura según la NASA desde el año 1880. La NASA no es muy, es un organismo norteamericano, no es muy proclive a que sea. Mirad, desde el año 1880, a ver si encuentro dónde está esto, hasta el 1800, esto está mal, hasta el 1800, hasta el 2004, hasta el 2015. No, ahora lo veréis, hasta dónde llega. Estamos en los años 70, años 90, 2000. ¿A qué asusta? Yo cada vez que lo veo me pongo muy nervioso. Este gráfico es uno de los gráficos más impresionantes y que lo debería de ver todos los dirigentes mundiales. Es una cosa tremenda. Significa muchas cosas. Significa que tenemos que ver qué hacemos, porque la situación no puede seguir así. Porque ese aumento de temperaturas quiere decir no solamente que la temperatura vaya a ser más alta globalmente, puede haber lugares en que eso no suceda así, estamos hablando de la totalidad del planeta. Es que cambia el régimen de vientos, cambia el calentamiento marino, cambia el sistema de deshielo de los glaciares, cambia casi todo. Pero debería de cambiar además nuestro sistema de planeamiento. Hay como dos grandes formas de abordar el tema. En primer lugar, necesitamos adaptarnos a lo que ya está. Ya ha cambiado el clima. Y es más, va a cambiar más. Tenemos que verlo. Entonces, hay que adaptarse a eso. Hay unas medidas que se llaman medidas de adaptación que necesitamos introducir en nuestras previsiones futuras de planes. Es decir, no es tratar de evitar que esto siga calentándose, no. Es ver cómo nos las apañamos para conseguir que nuestros territorios no sufran con lo que va a venir, con lo que ya está. Es que estamos hablando que aunque el Acuerdo de París funcione, esto va a subir un grado y medio, y eso es terrible. Entonces, bueno, esas son medidas, pero además tenemos que intentar medidas que se llaman de mitigación para evitar que esto siga adelante, porque si sigue adelante el problema se va a multiplicar. Y sigue adelante porque hemos construido ciudades absurdas, ciudades que no son eficientes, que consumen ni se sabe, que contaminan, que, bueno, aquí os había traído, para romper un poco el hielo, os había traído...
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
Bueno, como veis, tanta felicidad solamente se puede aguantar con un poco de hierba, es decir, no hay otra alternativa. Quiero decir con ello que debemos de tener en cuenta que esta forma de construir la ciudad, esta forma de vivir, es lo que está destrozando nuestro planeta. Y tenemos que, de alguna manera, hacer algo. Hace como 3 años, ya no me acuerdo, 3 o 4 años, nos encargó la Federación Española de Municipios y Provincias y la Oficina de Cambio Climático del Gobierno. Aunque no os lo creáis, el Gobierno tiene una Oficina de Cambio Climático. Yo tampoco me lo hubiera imaginado, pero cuando nos lo encargó, pues nos dimos cuenta de que sí que la tenía. Entonces, entre las dos, nos lo encargaron. Y a mí me parece fantástico que un Gobierno intente, de alguna manera, empezar a ver qué se puede hacer. Entonces, un grupo de gente, entre los que estaba GA21, estaba el GIUMASESE, estaba, bueno... Y nos encargaba de hacer una vía metodológica para ver cómo se podía abordar una serie de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Se hizo la publicación, esta publicación la podéis encontrar en la página web de la FEM, no así en la de la Oficina de Cambio Climático Española, la podéis encontrar en la biblioteca digital de la Universidad Politécnica de Madrid, o la podéis bajar gratis. Bueno, pues en esta guía nosotros lo que propusimos fue una serie de medidas de mitigación y adaptación adaptadas a la totalidad del territorio español, como es imposible, porque el territorio español tiene muchísimas cosas diferentes, es decir, tiene climas distintos, territorios distintos, hay ciudades que son turísticas, otras que son fabriles, otras que son muy diferente. Tuvimos que hacer clasificación de municipios, no es lo mismo un municipio de 5.000 habitantes que uno de 2 millones, bueno, todo esto, digamos, de alguna manera lo tuvimos en cuenta. Ya lo veréis en la guía, que si la consultáis. Ahora simplemente quería apoyarme en esta guía para explicar un poco algo de estas medidas y cómo se pueden enfocar, para que veáis la forma de abordarlo. Primero, habría que hablar de los efectos. Es decir, ¿qué efectos produce el cambio climático, para ver qué medidas de adaptación tenemos que tomar en el planeamiento que vayamos a proponer? Primero, el más evidente, el aumento de las temperaturas. El aumento de las temperaturas tiene efectos sobre varias cuestiones muy distintas, algunas de las cuales necesitamos considerarlas. La primera de ellas, ya sabéis que en las ciudades se produce un fenómeno que se llama isla de calor. La isla de calor significa que en la ciudad hay más o menos un grado y medio o 2 grados de temperatura más que en lo que no es ciudad. Ese efecto isla de calor implica que para que nosotros hagamos diseños, por ejemplo, de una sección de calle adecuada, etcétera, diseño bioclimático, tengamos que tener en cuenta la temperatura a la que está ahí. Bueno, pues en los núcleos urbanos se va a incrementar la isla de calor. Y eso lo hay que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño. También necesitamos, en las horas centrales del verano, mayor cantidad de sombra de lo que ya teníamos. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, para estar confortable en el exterior, que es una de las cuestiones básicas para que las ciudades funcionen, si no se convertirá en otra cosa que luego os enseñaré, pues necesitamos mayor cantidad de sombra. Es decir, a la hora de diseñar, colocar los árboles, tenemos que saber cómo hacerlo para que ello funcione. El verde urbano va a necesitar más riego, a menos que utilicemos sistemas de xerojardinería, pero xerojardinería adaptada a las nuevas necesidades, no a la que hay ahora mismo. Pero si no, con lo que tenemos ahora, cespederas y tal, que ya habían de estar prohibidas, hay cosas increíbles. Hay zonas de España absolutamente áridas que están cubiertas de cespederas, es una cosa increíble. Bueno, eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a necesitar más riego. Está demostrada las afecciones sobre la salud urbana, que significa un aumento de 1 grado o 2 de temperatura. Está demostrado de muchas formas. Nosotros hace como 8 años hicimos una reunión, que además coordiné yo, en Mahón, en el lazareto de Mahón, entre arquitectos y urbanistas, para ver cómo funcionaba esto, y está demostrado por los médicos que se dedican a estas cosas, está demostrado que hay una afección sobre la salud humana importante, lo que hay es que tenerlo en cuenta a la hora de que necesitamos más personal sanitario, necesitamos más hospitales, necesitamos todo eso. Por supuesto, hay mayor evaporación en estanques, piscinas, embalses, más periodos de inversión térmica. La inversión térmica es que normalmente el aire sube porque, digamos, el aire caliente, como ahí arriba está más caliente, sube por menor densidad. Bueno, si tenemos una capa de mayor densidad arriba, o sea, más fría, que impida que el aire sube, se produce un fenómeno de inversión térmica. Es un fenómeno natural. Pero con las mayores los mayores requerimientos de la contaminación de las ciudades hacen que se produzcan muchísimos más fenómenos de inversión térmica. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Más contaminación por menor ventilación. Eso también, es decir, que tenemos que colocar árboles en las ciudades, no solamente que nos den sombra, sino que sean capaces de fijar, por ejemplo, partículas de contaminación. Esas son cuestiones que hay que empezar a tener en cuenta. Eso en cuanto al aumento de temperaturas. Pero hay más. Por ejemplo, hay elevación del nivel del mar. Y aquí en Galicia, que tiene una parte costera muy importante, hay que empezar a tenerlo en cuenta. Se van a producir inundaciones en áreas urbanas costeras, se están produciendo inundaciones en áreas urbanas costeras, y eso habrá que tenerlo, hay que considerarlo a la hora de hacer los paseos marítimos, a la hora de ver dónde colocamos lo de los 100 metros, bueno, pues eso. Pérdida de playas, va a haber que hacer en zonas turísticas, en las zonas que vivan de las playas, pues van a tener de alguna manera que ver cómo nos las apañamos para que esto funcione. Y son medidas de adaptación a algo que se va a producir y que tenemos que tener en cuenta en el planeamiento. También se van a producir dos cosas que parecen contrapuestas: lluvias torrenciales y sequías. Lluvias torrenciales significa que van a caer muchísima agua en momentos muy específicos del tiempo y del espacio a veces. Lo que significa cambios en la escorrentía, cambios en la disponibilidad de agua, desprendimientos de taludes en carreteras urbanas y luego inundaciones por avenidas, sobrecarga de las infraestructuras de alcantarillado. Bueno, la sobrecarga de infraestructuras de alcantarillado, mañana voy a estar en una presentación que se va a hacer de los primeros resultados del plan de infraestructura verde que se empieza a hacer en Galicia, y es una cosa importante tenerlo en cuenta porque ya hay ciudades, por ejemplo Vitoria-Gasteiz, que están sustituyendo infraestructura gris, es decir, tubos de recogida de agua, por infraestructura verde, es decir, llanuras de inundación, que son áreas grandísimas que se inundan en las puntas de tormenta, que están para parques, etcétera, pero cuando se inundan, claro, no se pueden usar como tales, pero que luego cuando se vacían, cuando pasa la punta de tormenta, aquello funciona. Y se están ahorrando cantidad y funciona muy bien. El río Zadorra, por ejemplo, lo están regulando así. Son cosas que con un coste muchísimo menor y mucho más ecológico. Bueno, sobrecarga de infraestructuras de alcantarillado, hay que tenerlo en cuenta. Riesgos de interrupciones en el suministro eléctrico de origen hidráulico, porque más que riesgos, aumento del precio en el suministro eléctrico de origen hidráulico, porque de momento lo tenemos compensado por la quema de combustibles fósiles. Pero eso significa que es más caro, porque la electricidad que nos viene, la electricidad hidroeléctrica y la eólica, es más barata que la de quema de combustibles fósiles. Entonces, bueno, más que riesgos de la interrupción que puede llegar, el problema es de aumento de los costes. Problemas de abastecimiento alimentario por sequía. Se producen, clarísimamente. Y luego, riesgos de erosión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya veréis luego que en la guía nosotros damos unos números, cómo hay que hacerlo, pero en principio, para que sepáis a qué cosas nos tenemos que enfrentar al planificar, eso. Nos afecta menos directamente, pero desde el punto de vista ecológico es muy importante, que es alteración y extinción de especies. Por ejemplo, el incremento de la presencia de determinados parásitos que antes no estaban, que de repente aparecen otra vez. El tema de los incendios forestales, muy importante aquí en Galicia y en otras partes menos. Los riesgos que se van a producir, aumenta muchísimo el riesgo, porque claro, aumenta la sequía, aumenta la temperatura, y eso conlleva que el riesgo de incendio forestal sea mayor. Eso es una cosa evidente. Entonces, tenemos que preparar nuestros territorios para ello, y nuestras ciudades también, porque se van a producir incendios forestales cada vez más cercanos a las áreas urbanas. Bueno, esto eran medidas de adaptación. tenemos que plantear nuestro planeamiento para que se enfrente a esto. Pero luego, además, tenemos que planificar de manera que mitiguemos el cambio climático, es decir, que se produzca, que no se siga incrementando la temperatura como se está incrementando, que no están cambiando las variables climáticas como están cambiando. Hay algunas causas directas. La más directa es la emisión de gases de efecto invernadero, producida sobre todo por la movilidad urbana. Por ahí se habla, el otro día estuvimos en un foro que hizo el Ayuntamiento de Madrid. De los sitios donde vivo sí que los critico, ¿eh? En el Ayuntamiento de Madrid, sobre movilidad, y pretenden hacer un plan de movilidad sostenible. Bueno, ahora ya está sostenible, cuando hablan de sostenibilidad me pongo muy nervioso. Pero cuando hablan de movilidad sostenible me pongo todavía más nervioso, porque la movilidad sostenible consiste en meter todavía más coches por los sitios donde antes, si antes iban 5, ahora van 10. Con lo cual eso es más insostenible, porque si antes no podían ir más que 5 y ahora van 10, consumimos el doble. Yo le decía al delegado del ayuntamiento, oye, no, mira, el mejor plan de movilidad sostenible es que la gente no tenga que moverse. Déjate de tonterías. Entonces, que la gente no tenga que moverse es que hay que diseñar la ciudad para que efectivamente eso se pueda producir. Ya veremos luego cómo. Pero se puede hacer. Ahora, si lo que hacemos es incrementar las capacidades de las vías y no sé qué, que es en definitiva, si no se lo explicas, lo que quiere la gente. Cuando se lo explicas, no. Pero si no se lo explicas, a la gente en un planeamiento solo hay dos cosas que le preocupan. Que pueda llegar al pie de su casa y que tenga aparcamiento. Ya está. Lo demás, bueno, sí, el precio de su parcela. Pero esas tres cosas. Lo demás, donde estén los colegios, tienen menos. Pero es importante y hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Luego, también un modelo industrial que está basado ahora mismo en el consumo energético intensivo de combustibles fósiles. Eso que os decía de los ahorros que se han producido, no es solamente que estemos vaciando la hucha, es que además ese vaciamiento de la hucha tan bestial que estamos haciendo ahora está haciendo que el cambio climático aumente de forma muy importante. También el sistema de antropización del suelo. Os había puesto antes, de forma irónica, el sistema de las urbanizaciones exteriores a la ciudad. Incluso algunas tienen sus propios, están cerradas, tienen sus propios cuerpos de seguridad, funcionan casi de manera autónoma, pero fraccionan el territorio. Lo rompen. Yo he sido profesor durante años de ciencias ambientales y sé lo que pasa con el territorio. El territorio, los ecosistemas, funcionan siempre y cuando tengan un mínimo, porque si no, no funcionan, y siempre y cuando ese mínimo tenga las condiciones para poder funcionar como tal. Entonces, cuando los rompes, cuando los fragmentas, cuando los fraccionas, dejan de tener esos mínimos y se comportan de forma pseudonatural. No natural, sino pseudonatural. Y no nos sirven para suministrar servicios que necesitamos, los urbanitas, para vivir. Así que la antropización del suelo es algo muy importante. Todos estos trabajos, ya hace muchos años, Naredo y Frías hicieron un trabajo de cómo la Comunidad de Madrid había, en 10 años, había casi duplicado el suelo urbanizado por habitante. Por habitante. Entonces, claro, estamos haciendo ciudades no eficientes, que no funcionan adecuadamente, y eso de la eficiencia es importante, no solo desde el punto de vista ecológico, sino también desde el punto de vista económico, porque esas ciudades no podrán competir, es muy sencillo. Luego, un modelo agrario intensivo al servicio del sistema urbano, además en lugares muy alejados. Por ejemplo, aquí Galicia, que es eminentemente agrario, estoy seguro que vais a Mercadona o vais a Día y os encontráis con productos que están producidos, no iba a decir otra palabra, en los plásticos de Almería, por ejemplo. Pero os encontráis que los espárragos que compráis están producidos en Perú, envasados en Navarra, y los estáis comprando en el Mercadona de Vigo. Es así de fácil. El espárrago ha recorrido 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros, un espárrago. Eso significa que hay un modelo agrario intensivo que está al servicio del sistema urbano, y ahora mismo el sistema urbano, el ámbito de la ciudad, es la totalidad del territorio mundial. Y eso es inasumible ecológicamente, es inasumible. pongámonos como nos pongamos. Así que, a ver, esto hay que cambiarlo. Destrucción de los ecosistemas terrestres y acuáticos, sobre todo pérdida de biodiversidad. Eso es fundamental. Para que un ecosistema sea resiliente, tiene que ser diverso. Y para que un ecosistema sea diverso, tiene que, de alguna manera, tener suficientes elementos y suficientes relaciones entre los elementos para que si viene un agente externo que desestabilice el sistema, pueda aguantarlo. Y si no, aquello no se aguanta. ¿Vale? Bueno, pues esas son medidas de mitigación que tenemos que plantear de alguna manera. ¿Todo ello con qué objetivo? Pues básicamente con tres objetivos. El primero, confort, salud y calidad de vida. Esas tres cosas que parecen tan sencillas son muy difíciles de conseguir. Ahorro de recursos, es decir, ahorro de energía, ahorro de materiales, ahorro de agua y ahorro de suelo. Y luego, por supuesto, cohesión y bienestar social. Lo de la cohesión es importante. Aquí estuvimos dudando mucho si poníamos desigualdad, igualdad, porque es uno de los problemas fundamentales con que se enfrentan ahora las ciudades. Pero al final nos pareció menos duro poner cohesión y bienestar social. Pero son los objetivos que se pretenden conseguir tanto con las medidas de adaptación como con las medidas de mitigación. Todo esto lo tenéis en la en la guía, si os la bajáis de cualquiera de los sitios. Lo más fácil es que pongáis en Google medidas de adaptación al cambio climático y ya veréis que os remitirá casi seguro a la página de mi universidad, de la UPM, que tenemos una biblioteca digital en abierto donde están muchísimas cosas metidas. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dividir España en una serie de regiones, para que sepáis cómo está esto planteado: oceánica, mediterránea, subtropical, bueno, todo eso. Lo dividimos en la actividad predominante: uso turístico, uso agrícola, uso industrial, uso residencial, uso de servicios, el número de habitantes. Con eso hicimos una clasificación de áreas y sobre eso, y luego instrumentos de planeamiento, desde el planeamiento general hasta la gestión urbanística, diversos tipos de instrumentos, qué medidas había que aplicar a cada uno. Entonces, con todo ello, propusimos una serie de medidas marco y medidas específicas. Ya ha pasado una hora y seguramente estáis cansados. ¿Todavía no? Bueno, pues entonces puedo seguir. A ver, las medidas marco he puesto ahí entre paréntesis, con y sin cambio climático. ¿Por qué? Porque hay muchos detractores del cambio climático. Es decir, gente en la moderna terminología informática, trolls comprados, que intentan cambiar la opinión pública de muchas formas. Bueno, creáis o no creáis en el cambio climático, os aseguro que todos los científicos están de acuerdo, nosotros hicimos muchísimas averiguaciones para verlo y no hay ni una discrepancia entre los científicos. Otra cosa es entre los políticos. Entre los científicos no hay discrepancias. Y sobre todo entre los industriales y entre los comerciantes. Entonces, hay una serie de medidas que habría que adoptar con o sin cambio climático. De tal manera que estas valen aunque no lo creas. Entonces, hay una que es la primera que debería de hacerse, que yo que he hecho algún planeamiento, en algunos casos ni tan siquiera lo hacíamos, que son el análisis de riesgos e impactos. Es básico. Y es básico el análisis de riesgos e impactos de manera que tengáis en cuenta el cambio climático. Ya no es solamente ver qué es lo que ha pasado, periodos de recurrencia de tormentas o de 100 años o de 500 años. Hombre, lo del diluvio universal sería excesivo, ¿no? Pero por lo menos considerar que esto hay que cambiarlo y hay que tomar medidas de alguna manera que no son las que hemos tomado hasta ahora. Por eso lo que proponíamos a la FEN y lo que proponíamos a la Oficina de Cambio Climático es que hubiera estudios sectoriales regionales para que esos estudios sectoriales regionales estuvieran más adaptados y los pudieras adaptar al sitio concreto donde estás trabajando. ¿Por qué? Porque estos estudios son caros, difíciles de hacer bien. Y a lo mejor un municipio pequeño de 600 habitantes o de 1.000 o de 2.000 no tiene capacidad para hacerlo. En cambio, si tú tienes en un área determinada estudios hechos, por ejemplo, por la comunidad autónoma o por el mismo gobierno, sí que puedes adaptarlo a tu municipio con las cautelas necesarias. Pero para eso tiene que haberlos, ¿no? De tal manera que hay que hacer estudios específicos para ver los riesgos y ver los impactos. Creo que ya habéis tenido una clase de riesgos e impactos, yo no voy a hablar más de esto, pero simplemente que hay que tenerlos en cuenta, que ya no son los que coger un periodo de lo que ha pasado, sino hay que mirar al futuro de lo que los paneles de cambio climático, etcétera, tienen previsto que vaya a ocurrir. Y eso lo tenéis que meter, porque es que si no, no estáis haciendo medidas de adaptación, no estamos haciendo medidas de mitigación, medidas de adaptación. Luego, en el planeamiento, ordenación, normativa y gestión, habría que elaborar planes de adaptación y mitigación al cambio climático. Casi ninguna comunidad autónoma los tiene, pero eso no significa que yo desde la universidad no tenga que decir que tiene que haberlos. Ya no es que lo tengas en cuenta en el planeamiento existente o en el de revisión o en el futuro, sino que hay que hacer planes concretos de adaptación y mitigación al cambio climático basados en las condiciones específicas del lugar. Así que, bueno, que luego estos planes sean obligatorios para que los tengan en cuenta el planeamiento general, el planeamiento parcial, el planeamiento de desarrollo. ¿De acuerdo? Eso son medidas marco que deberían de estar, y no nos cansamos de decirlo en todas las, donde vayamos a comunidades, ayuntamientos, al propio gobierno español, la necesidad de la obligatoriedad de hacer este tipo de planes de adaptación y mitigación al cambio climático. El otro día nos llamaron del ayuntamiento, no, de la Comunidad de Madrid, que quieren empezar. Han empezado muy mal, pero bueno, por lo menos a ver si empiezan. Todo esto no va a ningún lado si la gente no se entera. Entonces, yo, en mi experiencia que tengo de planificador, que no es demasiada, porque ya os digo que casi todo el tiempo me dedico a la investigación, pero tengo una parte profesional, he dirigido una empresa de planificación. Entonces, si la gente no lo tiene claro, primero, no se lo va a exigir a los políticos, y segundo, incluso va a ponerse en contra. Por lo tanto, son imprescindibles medidas de comunicación y concienciación. Y eso es previo a todo. Para poder comunicar a la gente lo que va a pasar, lo primero, el técnico, la persona que lo tiene que comunicar, tiene que saber lo que va a pasar él o ella. Sin ello no hay nada que hacer. Así que lo primero es que el técnico, la técnica o quien sea, tenga claro qué es lo que va a suceder de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, y luego se lo diga a la gente. Eso que dice ahí, comunicación y concienciación, yo intenté poner lo que a mí siempre lo intento cuando se habla de estos temas, que es en realidad educación, educación de la ciudad, educación del territorio. Hace muchísimos años Patrick Guedes hizo una torre vigía, en la cual toda la comarca se veía cómo estaba, para que la gente se enterara de cuál era su territorio, cómo estaba funcionando su territorio. Me gustaría muchas torres vigías en los diferentes ayuntamientos, para que la gente supiera de qué iba su territorio, cómo estaba organizado, qué es lo que pasaba, qué aguas, qué es lo que tenía. Bueno, sin educación es imposible que se consiga nada. Para poder comunicar eficazmente, la gente tiene que tener un mínimo de educación. Yo no quiero decir con ello que tengan que saber lo que es una curva de nivel, porque ahora hay sistemas modernos en los cuales tú le puedes enseñar en 3D cómo funciona una cosa, ¿eh? Pero que tenga un mínimo de conocimiento de cómo funciona aquel territorio, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué significa una vaguada? ¿Qué significa una divisoria de aguas? ¿Dónde están los problemas de poner muros de contención para que las aguas no rebasen determinado? Todo eso sin educación es imposible. Por lo tanto, todos los sistemas que aparece abajo, participación ciudadana, no sirven de nada si previamente no hay información ni educación. ¿Por qué es? Porque se convierten en demagogia pura. Es como si os pregunto, ¿qué preferís, un Tesla 3 o un Tesla 4? Lo primero que me preguntáis es ¿qué es un Tesla? ¿Y en qué se diferencian el 3 y el 4? Pero que a ti te lo pregunten directamente y que tengas que opinar sobre es mejor Tesla 3 o Tesla 4, dices, anda, vete donde, porque yo eso me tienes sin cuidado. Pues mire, no te tienes sin cuidado, porque es muy importante para tu futuro. Así que participación, si en lo primero no tiene objeto. Es decir, sin que haya previamente una educación que implique posibilidades de comunicación y concienciación de la gente, no hay forma de que participe adecuadamente. La participación es lenta, requiere estructuras permanentes. No vale una Agenda 21, que hoy tenemos dinero para la Agenda 21, cogemos un equipo de profesionales que hacen la Agenda 21 y al cabo de los 3 años presentamos la Agenda 21 y nos vamos. No, mire usted, eso no es así. La participación necesita lugares estables, lo saben muy bien los países nórdicos, que casi todos los tienen. Necesitamos una concejalía de educación ciudadana, es así de sencillo, que nos diga: esto funciona así, mire usted, los autobuses hacen este recorrido por esta causa y no es por otra, no es que le odiemos a usted porque le toque la parada a 200 metros, es que pasa esto. Y cuando se lo explicas a la gente lo entiende. Todavía me acuerdo hace, para cortar un poco, porque si no os cansáis. Todavía me acuerdo un diseño de una calle que hicimos en un pueblo de los alrededores de Madrid, que las calles que van en sentido así horizontal, es decir, que tienen el norte por un lado y el sur para otro, les da el sol en una acera todo el tiempo y en otra no da nunca. Entonces nosotros hicimos un diseño de calle que significa una acera muy chiquitita en el lado que da siempre la sombra y una acera grande y hermosa en el lado que da el sol, con sus arbolitos para que en el verano hubiera sombra, para que en el invierno le diera el sol, con sus jueguecitos de niños, con sus banquitos. Bueno, no veas, todos los vecinos de la parte de la sombra se pusieron que querían lincharnos, es decir, a ver, ¿qué es eso? Nosotros tenemos tanto derecho a acera como los de enfrente, no sé qué y tal. Yo le dije a una de las señoras: vamos a ver, usted tiene, pues la conocía, usted tiene un niño que tiene 5 años, ¿verdad? Usted querría que fuera a jugar al juego de niños, que estuviera seguro. Para ello le tiene que ver desde la ventana, ¿verdad? Dice: mire, póngase en la ventana de su casa. Entonces mire desde el lado en que tiene la cocina o desde el lado en que tiene el... a que no se ve su niño que está abajo, a que se tiene que asomar usted a la ventana y mirarlo. En cambio, si está allí enfrente lo ve, ¿verdad? Ah, sí. Dice, y además, fíjese, como las aceras, una acera tan grande, podemos poner aquí un seto maravilloso para que los coches no invadan la acera, con lo cual su niño va a estar mucho más seguro. Ah, pues sí. Es decir, cuando le explicas a la gente las cosas, las entiende. Lo que hay es que explicárselas, pero para explicárselas necesitamos, ya os digo, que tengan un mínimo de educación, que sepan cómo funciona aquello. Bueno, ese tipo de cosas es fundamental, y en los temas de cambio climático todavía más, porque se está convirtiendo en un tópico. Lo mismo que el desarrollo sostenible, y no es ningún tópico, es una cosa que está pasando. Yo os digo que lo cambia todo, fundamentalmente los sistemas de planificación. Estas son las medidas marco, pero luego ya veréis que hay un montón de medidas específicas por áreas temáticas. Nosotros identificamos hasta 12 áreas temáticas que iban de la relación con los ecosistemas hasta el verde propio de la ciudad. Pasaban pautas de ocupación del suelo, distribución espacial de usos, densidad. Os voy simplemente a ver algunas de ellas y ver algunas de las medidas, digamos, críticas, que os las he señalado para que las estudiemos. Entonces, por ejemplo, la primera: relación de los ecosistemas con los ecosistemas del entorno, de la ciudad, de la urbanización y tal. Ya veréis que esto, todo lo que os estoy diciendo, aunque parezca que no está relacionado con la aldea, porque tiene muchísimo que ver con esta organización de la ciudad. Bueno, hay siempre una directriz básica, que es esta que tenéis aquí recuadrada en azul, y luego una serie de medidas específicas, que son a lo mejor 20 o 30, aquí simplemente os he puesto alguna que os he recuadrado para comentarla, ¿vale? Entonces, la directriz básica: proteger y custodiar los ecosistemas naturales del entorno de los pueblos y ciudades, asegurando el mantenimiento de sus servicios ecosistémicos, establecer a través del planeamiento urbano municipal un alto grado de protección para las zonas naturales, agrícolas, verdes, especialmente las más arboladas, para preservar la capacidad de sumidero de carbono de los ecosistemas naturales. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasa que lo que nos suministra servicios a las ciudades son los ecosistemas, no hay otro. Es la base en la que está situada una ciudad, es una base de naturaleza. Y esa naturaleza es la que nos da el agua, la que nos da los alimentos, la que nos da el aire, todo. Eso se llaman servicios ecosistémicos. Ha llegado gente a cuantificarlos en dinero. Es una barbaridad. Pero bueno, no se trata de eso. Se trata, ¿qué es lo que pasa si no preservamos los servicios ecosistémicos que tenemos al lado de nuestra ciudad? Que los tenemos que ir a buscar más lejos. Y que además, cada región intenta hacer los suyos. Con lo cual, para cederlos, os lo va a cobrar a altísimo precio. Por ejemplo, el agua. Ahora mismo, sabéis que hay un problema con el tema del agua, sobre todo en la España seca, toda la huerta, todo el Segura, toda la huerta de Murcia, parte de todos los servicios turísticos de la Costa del Sol, necesitan agua. Y el agua no puede venir más que del Tajo. Y hay un trasvase. La gente que tiene la comunidad autónoma, que tiene la capacidad de controlar el agua, si no fuera el Estado español, dice que ellos no están por la labor, sobre todo cuando no tienen un nivel mínimo que le asegure que sus ecosistemas funcionan y que sus posibilidades de desarrollo funcionan. Hay un embalse que es el de Buendía, que vive del turismo acuático y que ahora mismo no hay agua para que mover nada, ni una canoa. Entonces dicen, vamos a soltar el agua para que los regantes de Murcia tengan esa agua. Y nosotros no. Ah, mire usted, no. Estamos dispuestos hasta volar el trasvase. Ya veréis que las mayores guerras, se lo digo luego, se van a producir a raíz del agua. Pero lo mismo que el agua, hay muchísimos otros servicios ecosistémicos. Mira, la única comunidad autónoma que tiene una cuenca propia, que es la del Guadalquivir, es la andaluza. Ninguna más, ni tan siquiera la gallega. Entonces, la catalana, prefiero no pensarlo, como se independicen y los aragoneses les le hinchan las narices, puede pasarle cualquier cosa al Ebro. Entonces, ese tipo de cosas hay que empezar a considerarlas. Y hay que tenerlas en cuenta. Si yo no cuido mis ecosistemas, si no cuido lo que tengo al lado, que es lo que me está produciendo servicios, cada vez los voy a tener que buscar más lejos. Y con un coste mayor, eso me supuesto que los consiga. Así que bueno, los necesitamos. Así que hay que tenerlos en cuenta, regenerarlos, etc. Bueno, lo primero para que funcionen los servicios ecosistémicos es que esos ecosistemas estén unidos entre sí. Por lo tanto, aquí se habla de establecer corredores ecológicos que comuniquen las zonas verdes ya existentes en la ciudad con los nuevos espacios periurbanos, ellos entre sí, etc. Todo ese tema que se llama redes ecológicas es fundamental para que esos ecosistemas funcionen. Es lo que se está haciendo ahora en Galicia con el tema de la infraestructura verde, que ya lo tienen en otros sitios. Esto es, analizar los ecosistemas existentes, susceptibles de suministrar servicios que eviten el uso de infraestructura gris. Por ejemplo, el tema de las inundaciones que os conté antes, o muchos otros. En cuanto al tema de la costa, evitar o minimizar cualquier tipo de actuación conducente a la desestabilización de la línea de costa. Eso se hace aquí, afortunadamente en Galicia, menos, pero en toda la Costa del Sol hay una línea de costa que ha sido modificada completamente. Se han hecho paseos marítimos encima de las playas, ahora están desapareciendo, claro, porque en cuanto sube el nivel del agua y va a subir todavía más, todo aquello va a ser como un papel de fumar, va a ser arrastrado. Aquí en Galicia hay algunos lugares que también lo han hecho. Las consecuencias se verán. Entonces, eso todo hay que tenerlo en cuenta. La línea de costa es algo sagrado y además tener en cuenta que esa línea de costa va a ser modificada porque va a aumentar el nivel del mar. Es así de fácil. De hecho, está aumentando. Otra, por ejemplo, las pautas de ocupación del suelo. Lo mismo, una directriz básica, hay que minimizar la antropización del suelo. Promover un crecimiento adecuado a las necesidades de la población, limitando el aumento innecesario de la ocupación del suelo. Por ejemplo, por infraestructuras viarias. No quiero hablar de la aldea gallega, pero el funcionamiento que hay ahora de las aldeas es un funcionamiento de sprawl urbano. Y sprawl urbano implica una altísima tasa de ocupación del suelo en comunicaciones, básicamente en carreteras, para uso privado. Y eso es inasumible, porque eso fragmenta el territorio, fragmenta los ecosistemas y además de fragmentarlo todo, resulta que impide que nos produzcan servicios, de los cuales esa ciudad pueda, todo esto casi solamente me voy a fijar en el sexto. Recuperar los espacios intersticiales en las áreas de urbanización fragmentada ya construida y convertirlos en espacios productivos. Voy a explicarlo un poco. Porque además ya habéis dado una parte de rehabilitación urbana, no sé, o no sé si lo habéis dado o lo vais a dar, pero hay una parte que es. A ver, la ciudad ha fragmentado el territorio. Hay un estudio que hizo, no sé si la conocéis, Margarita Lussan, forma parte de mi grupo de investigación, es una arquitecta que se dedica a estas cosas, ha calculado los costes ecológicos de volver a la naturaleza una área urbanizada y construida. Son terribles. Es decir, no merece la pena deshacer lo que está hecho. Merece mucho más la pena ponerlo en carga. Si ponéis en carga un trozo fragmentado de aquí, y tenéis encargado otro trozo fermentado de aquí, y en medio lo que queda es un espacio intersticial que no funciona desde el punto de vista de la naturaleza, pues ocúpalo. Esos son los espacios que hay que ocupar, y no crear más superficie de suelo en zonas naturales, en zonas preservadas. Por eso es tan importante organizar en un territorio y saber previamente, antes de la planificación, cuáles son las áreas protegidas que necesitamos, que nos dan servicios ecosistémicos, y cuáles son los corredores ecológicos entre ellas que nos permiten que funcionen adecuadamente. Y eso lo tenemos que saber antes de hacer un plan general, porque tiene que haber un planeamiento previo territorial o de carácter mucho más amplio que nos lo diga. Pero eso es fundamental, porque para recuperar los espacios intersticiales, que es lo único que puede, digamos, crecer, lo demás es que no debería de crecer en lo absoluto, tenemos que convertirlos en espacios, o bien urbanizados o bien productivos. De naturaleza no, porque ecológicamente no es rentable, digamos, ni económica ni ecológicamente. Pero sí que a lo mejor podemos convertirlos en espacios agrícolas si tienen las condiciones. O sí que, por ejemplo, podemos urbanizarlos si tienen las condiciones. Esos espacios y no otros. Es importante, porque es una de las cosas en las que están trabajando la mayor parte de europeos, por ejemplo en Holanda, se está trabajando en esto, porque ellos tienen casi todo su territorio fragmentado y no tienen casi áreas ningunas que les queden de naturaleza, las cuidan como oro en paño. Pero la parte de espacios intersticiales ni tan siquiera los quieren urbanizar, quieren ver cómo los convierten en espacios agrícolas. Están viendo a ver diversos usos para hacer lo que se llama agricultura de proximidad, es decir, no llevárselo no sé cuántos kilómetros, sino justamente utilizar. Para lo cual, lo primero que tienes que hacer es quitarlos de la expectativa de construcción. Si no, no funciona nunca. Y quitarlos de la expectativa de construcción significa declararlos no edificables, pero no edificables en lo absoluto, sin excepciones. Bueno, ese tipo de cosas. A ver, esto es lo que os decía. Hay luego que tener en cuenta, además, la asunción de riesgos. Y para la asunción de riesgos hay que dejar fuera de ordenación todo un montón. Mirad, Comunidad de Madrid, ya os digo que yo critico el sitio donde vivo. Hace 3 años una alumna mía cogió todo el planeamiento urbanístico de la Comunidad de Madrid, vio el urbanizable, vio el urbano y vio las áreas de inundación, declaradas por la propia comunidad. ¿Queréis creer que el 30% del territorio urbano y urbanizable está en áreas inundables? O sea, yo puedo entender que lo urbano, que a lo mejor está urbanizado desde hace no sé cuántos años, esté urbanizado, esté ya construido. Ahora, que no se haya declarado, que las áreas urbanizables no se hayan descalificado, es que es un crimen, porque es que luego puede costar vidas humanas. Y luego, además, incluso no, aunque no sean vidas humanas, son costes económicos tremendos que luego va a tener que asumir toda la comunidad. Todos nosotros lo vamos a tener que pagar. Eso no puede ser. Bueno, ese tipo de cosas hay que empezar a considerarlas. Y son fundamentales. Por eso os decía al principio que el cambio climático lo cambia todo, porque cambia radicalmente la forma de ver el planeamiento y la planificación. Eso, básicamente, y más cosas. Bueno, hay muchas otras directrices. A ver, distribución espacial de usos del suelo. ¿Critico algo de Santiago? Bueno, hay que evitar la monofuncionalidad. Yo, normalmente, cuando estoy fuera y digo cosas en otros lugares, como soy de Santiago, me permito criticar Santiago. como ahora mismo estoy en Santiago, pues no voy a criticarlo y voy a hablar de la ciudad de la justicia de Madrid. Vale, bien, pues es una locura, sencillamente. O la Operación San Martín. La Operación San Martín va a tener una movilidad impresionante al centro de Madrid que va a venir de toda la comunidad autónoma. Miles, cientos de coches que van a acudir al mismo lugar, todos a la vez. Dios mío, pero están locos. No, mire usted, no están locos. Es que le quieren sacar un rendimiento al terreno excesivo. O quieren hacer otras cosas. Lo de la justicia no lo entiende nadie. Afortunadamente se ha parado por falta de financiación, pero no por otra cosa. Bueno, esos son espacios monofuncionales, ciudades universitarias, que luego llega la noche y se quedan vacías. Santiago tiene la Facultad de Geografía en el centro, no sé qué. Venecia tiene la Escuela de Arquitectura distribuida por toda la ciudad. Eso está bien. Lo que no puedes hacer es concentrarlo todo en un lugar alejado, que cuando aquello pierde, pues el territorio no se usa, sencillamente. El casco histórico de Santiago se usa en todo momento. Muchas de las partes no se usan. Bien, pasemos a otra cosa. Densidad urbana. Hay que fomentar la densidad y la compacidad. Es evidente. Lo decíamos antes, y esto está muy relacionado con los pueblos y con las aldeas. Si no hay densidad, no tenemos suficiente gente para que sea rentable lo que hagamos. Es así de fácil. Si hablamos de comercio de proximidad, necesitamos gente suficiente para que el comercio viva. Si no, no hay forma de que viva. Y se va a otro lado. Entonces, no es lo mismo la cantidad de gente que necesitamos para que funcione una panadería que para que funcione un comercio de productos exóticos. No es lo mismo. No es lo mismo que podamos encontrar en nuestra ciudad un profesor de inglés para nuestro hijo que un profesor de coreano. Está claro que cuanto más grande sea la ciudad, que cuanto más densidad tenga, más posibilidades tenemos. Por eso habría que establecer unos mínimos, pero se necesitan unos mínimos para que funcione. Y ahí es uno de los problemas que no hay manera de evitar. Esto que pone en el punto 4 lo quería comentar un poco. Reestructurar los tejidos suburbanos de baja densidad y los desarrollos aislados procedentes del crecimiento a saltos, integrándolos con estructuras urbanas, dotándolos de centralidad, acceso al transporte público, redensificación en la medida posible. Eso es lo que se está intentando para superar el sprawl en muchos países de Europa. Eso significa que tenemos que decidir qué partes del territorio van a ejercer de lugares centrales, pero lugar central no quiere decir de toda la, sino central a lo mejor de un área determinada, relativamente pequeña, esos lugares centrales, esos puntos centrales del territorio, son los que vamos a permitir su redensificación y mezcla de usos. Por ejemplo, zonas que ahora mismo son solo urbanizaciones residenciales, pues mire usted, le vamos a cambiar el uso y vamos a permitir que sean también de oficinas, de colegios, de guarderías, y vamos a permitir que en lugar de ser una planta, sean 5. Es así de fácil. Entonces, de esa manera los vamos a dotar de transporte público adecuado, de tal manera que, de alguna manera, succionen una área que tengan cercana y las traigan al sitio central. Y aquello funcione como un polo y no tenga que desplazarse todo el mundo a Ourense. Carballiño puede ser un polo, que actúe como centralidad de un área determinada. Eso, ya os digo, es lo que se está intentando en muchos países. Es complicado, ya os digo que la cosa no es sencilla y depende del caso concreto de que se trate en cada sitio. Entonces, bueno, eso es una de las cuestiones que se están intentando. No me voy a meter en los temas de metabolismo y energía. Es un poco... En el agua ya os he hablado un poco. Lo del agua es una cosa crítica, os quiero comentar, es uno de los problemas que están en todos los centros de investigación del mundo considerados como críticos del siglo XXI. Aquí afortunadamente, de momento, no hay problema, el norte de España, pero no os podéis imaginar lo que pasa en otras partes del país. 3/4 de España está en proceso de desertificación. que es muy fácil de decir, pero que implica muchas cosas. Bueno, el tema del agua es fundamental. No solamente el tema del ahorro, sino el tema de la eficiencia en la distribución. Hay distribuciones que están absolutamente obsoletas. Hay pérdidas de hasta el 40% en algunas distribuciones. Es algo inasumible, no puede ser. Y luego el tema de la reutilización. La reutilización es crítica también en muchos lugares. Tenemos que intentar ver... Ah, se me había olvidado una cosa que es fundamental aquí, en el tema del metabolismo y de la energía. A ver, otra de las cuestiones críticas son los residuos. Hay tres: desigualdad, agua y residuos. Los residuos va a ser otro de los caballos de batalla. Ahora mismo, África es el sumidero del mundo, junto con parte de Asia. Asia ya se empieza a rebelar y dice que no, que ya no quiere más. África no puede. Pero no solamente Asia y África. Ahora mismo, por ejemplo, Comunidad de Madrid tienen un gravísimo problema porque querían hacer otra incineradora en el sur. En el sur, que es el sitio, como podéis comprender, más desarrollado de la Comunidad de Madrid. O sea, no en Las Rozas, no, no, en el sur. En Pinto, Valdemoro, Parla, etc. Entonces, esa parte querían poner... Hubo casi un levantamiento popular, que lo sigue habiendo. Hace dos días la Comunidad de Madrid aprobó el plan, ya se han quitado la incineradora y han puesto tres plantas de reconversión, que dicen que no va a haber incineradora, dicen que no va a producir olores, dicen, vamos a ver. Entonces, pero eso es un problema complicado. Ya sabéis que hay toda una tendencia que se llama economía circular, que lo que intenta de alguna manera es que no se produzcan residuos, que los residuos sean la base de la producción de otras cosas. Así que por ahí van los tiros, pero es complicado. Pero eso es una de las cuestiones que habría que abordar y una de las cuestiones importantes. Bien, y vamos por el metabolismo, materiales y residuos. Movilidad y accesibilidad. Reducir las necesidades de movilidad fomentando las estrategias de proximidad entre usos y actividades y los modos de movilidad no motorizados y el transporte público. A ver, cuando tengáis que criticar un plan de movilidad de esos que se llaman sostenibles, mirad si se cumple las siguientes prioridades. Primero el peatón, después la bicicleta, después el transporte público, después la moto y por último el coche particular. Si se cumplen estos criterios, el plan es posible que tenga algunos visos de ser sostenible. Si no, os aseguro que no. Pero para que el peatón tenga prioridad, significa muchas cosas. Significa que el peatón no tenga que desplazarse, desplazarse en ningún otro sistema para poder desplazar la mayor parte de las actividades que realiza. Por ejemplo, un viejo de 85 o 90 años, no puede tener un área verde a más de 400 metros del sitio donde vive, porque si no, no se desplaza. Es así de fácil. Entonces, más vale un área verde chiquitita a 400 metros que un gran área verde a 2 kilómetros. Ya está. Que yo pueda comprar el pan sin necesidad de ir al Hipercor, que está a 3 kilómetros del sitio donde vivo. Que yo pueda comprar hasta tabaco, o sea, lo que queráis. ¿Quién dice comprar? Colegio de los niños. Hicimos una vez un trabajo sobre los recorridos en Madrid de los autobuses escolares. Hay niños que se pasan 3 horas y media al día en el autobús. 3 horas y media. Pero bueno, ¿no sería mejor poner a los maestros ya directamente en el autobús y que dieran clase en el autobús? Es que es una cosa absolutamente increíble. El camino al colegio, dicen todos los psicólogos, que es la mayor fuente de aprendizaje. Y esos niños no tienen camino al colegio, se sientan en un asiento. No andan, ni tan siquiera andan. No se desplazan por la ciudad, no interactúan con otros. Están metidos en una burbuja que se llama autobús escolar, que los recoge en el sitio de la parada y los lleva hasta... Eso respecto al colegio, pero podía seguir así. Entonces, ese tipo de movilidad es la que tenemos que conseguir. Eso significa primero peatón, Luego, claro, habrá distancias que no son asumibles para ir andando, porque requieren más gente para que determinado servicio se produzca en bicicleta o en transporte colectivo. Lo último de todo, en coche. Por muchas razones, pero básicamente porque es lo que más contamina, lo que más energía produce y lo que más cantidad de infraestructura requiere. Bueno, regeneración urbana, de esto no quiero hablaros porque tenéis hasta un apartado de un módulo optativo que es de regeneración. Entonces, es fundamental, con lo que os he contado, digamos, ni una hectárea más urbanizada. Tenemos que conseguir que lo que esté construido, esté, pongámoslo en carga. En carga para el siglo XXI, con las medidas adecuadas. Mirad, redactar una ordenanza local de arquitectura bioclimática y eficiencia energética que obliga a la adecuación bioclimática tanto de la ciudad nueva que está por construir, que no debía ser, como la que ya existente y con necesidades de rehabilitación. Necesitamos eso, que cumplan determinados criterios. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, no pueden estar dando dinero para rehabilitación. Aquí no quiero decir nada porque la oficina de rehabilitación del consorcio es la que pongo como ejemplo en toda España. Entonces, bueno, pero que sepáis que hay muchos sitios de España en que esto es espectacularmente maligno para la ciudad. Es que están dando subvenciones a la rehabilitación que no cumplen ningún criterio energético, que lo único que están haciendo con los edificios y con las áreas de la ciudad es gentrificándolas. Es decir, cambiando a la gente que había, que normalmente era gente muy variada, viejos, jóvenes, no sé qué, por una clase media determinada que es capaz de asumir los costes de los nuevos edificios y están desplazando a todos los que había. Bueno, eso es lo que está pasando, lo que ha pasado en Valencia, lo que ha pasado en Madrid, lo que ha pasado en muchos lugares. Afortunadamente no en Santiago, que quede claro. Edificación y forma urbana. Bueno, como aquí hay muchos arquitectos, ya no tengo nada más que decirles. Hace 35 años, cuando yo empecé a explicar arquitectura bioclimática, éramos los locos. Más que los locos, yo diría los imbéciles. ¿Qué hace esta gente? ¿Qué está diciendo? Ahora no, afortunadamente, las cosas han cambiado. Porque ya es una cosa que ha entrado en la cabeza de la gente. Es, ah, amigo, es que necesito que esté aislado para que me cueste menos la calefacción, o para que me cueste menos el aire acondicionado, o para que esté, para que no oiga, para que no... O sea, que ya la gente lo pide, afortunadamente. Hace años, no se puede decir que no, era como clamar en el desierto. Espacio público. El espacio público está siendo abandonado. Está siendo abandonado, hay un montón de estudios que sustituyen, sobre todo en las áreas residenciales de la periferia suburbana, están sustituyendo el espacio público por centros comerciales. El espacio público de los jóvenes, en muchos casos, es un centro comercial. La ciudad de Houston, la célebre sinfónica, toca en un centro comercial, para que tengáis una idea. Entonces, hay cosas así. Entonces, tenemos que nuestros espacios públicos tienen que ser seguros, tienen que ser confortables y tienen que ser identitarios. La gente tiene de alguna manera que hacerse con ellos, considerarlos suyos. Pero además tienen que ser seguros. Yo voy a hacer una pregunta, no quiero que me la contestéis, pero mirad en vuestro... ¿Alguno de los que están aquí conocéis el método CPTEZ? Es uno de los métodos más importantes de seguridad en el espacio público. Si nosotros no conseguimos que nuestro espacio público, ya no digo sea seguro de verdad, de además sensación de seguridad, la gente no va a ir al espacio público. Es más, las personas mayores, que son las más afectadas, si hacéis una encuesta entre los viejos de que por qué no andan más, por qué no van a las áreas, dice porque tienen miedo. Tienen miedo a que les den un tirón, tienen miedo a que les roben no sé qué, tienen miedo a que les quiten el móvil y no salen. Se quedan en su casa viendo la televisión. Y eso tiene un coste en farmacopea que es del 20% del gasto en farmacopea de cada área sanitaria, datos sacados de la reunión que hicimos en Mahón. Es decir, que necesitamos que nuestros espacios sean seguros y además sean confortables. Os voy a contar, a ver, ¿me da tiempo a contarlo? Sí. Os voy a contar qué pasó en el sitio donde vivo. Una urbanización de las afueras de Madrid. Yo no vivo en Madrid centro, sino en las afueras, porque tuve mi estudio durante años en Getafe, abierto. Y hay una urbanización donde vivo ahora que está muy bien, tiene una altísima densidad, tiene de todo, comercio de cercanía, está muy bien. La verdad es que ha ido funcionando adecuadamente. Bueno, pero tiene un paseo peatonal que se llama la Senda de Mafalda. Bien. La Senda de Mafalda colocaron, un día aparecieron allí, yo como estuve desde el principio viéndolo, había unos arbolitos colocados que funcionaban y no sé qué tal. Vinieron un día los operarios de una concesionaria municipal de bancos de sentarse, no de los otros. Y fueron a colocar los bancos en la Senda de Mafalda. Pusieron el primer banco, 25 metros justos, segundo banco, 25 metros justos, tercer banco, fueron colocando así los bancos. Claro, los muchachos fueron a usar los bancos, porque eran los que más los usaban, de aquella había mucho adolescente cuando pusieron los bancos aquellos. Se sentaron en los bancos, ¿y qué pasó? Estaban todos mal colocados, es decir, no había sombra cuando tenía que haberla, no había sol cuando tenía que haberlo, entonces cogieron los bancos y los movieron hasta los sitios donde deberían de estar colocados. Bueno, ¿queréis creer que a la semana llegó otra vez la concesionaria esa, volvió a coger los bancos y los volvió a colocar mal, exactamente a 25 metros cada uno del otro, tal y como estaban puestos? Bueno, los muchachos volvieron a coger y los volvieron a llevar al sitio donde debían de estar. Era una lucha entre la ciudadanía y los concesionarios. Bueno, los concesionarios, se supone que siguiendo órdenes del ayuntamiento, cogieron los bancos y los volvieron a colocar exactamente a las distancias reglamentadas que había dicho seguro el arquitecto municipal. Pero no solamente hicieron eso, cogieron y los atornillaron al suelo. Llegaron los muchachos y aquello no se movía. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí no nos podemos sentar, hace un calor espectacular y no sé qué y tal. Bueno, alguien se trajo una segueta, cortó los tornillos y volvió a colocarlos. Afortunadamente ya no los han vuelto a mover más y están bien colocados. Bueno, eso significa que tenemos los instrumentos para poder saber dónde colocar esos bancos ahora mismo. Hay un montón de formas de hacerlo. Sabemos perfectamente, por temas bioclimáticos, dónde colocar un banco para que dé sombra en el verano. En el invierno no tiene que dar sombra, lo que tiene que hacerse es unas hojitas del árbol caerse y dejar que el sol le llegue a la gente que se sienta en el banco. Pero en el verano sí, hay que conseguir sombra, hay que ponerlo en las horas en que se usan esos bancos. Eso todo se puede hacer, no lo hacemos. Es una pena, pero es así. Pasa como con el viento. Sabéis que cuando se hicieron las plazas duras de Barcelona en los años 80... estaban todos los arquitectos catalanes encantados de la vida, de las maravillosas plazas duras que habían hecho. Todos los viejos se quejaban. Decía que no había quien estuviera allí porque les daba el viento en el cogote. Y tenían que o bien ponerse un sombrero o aquello era inaguantable. Así que no las usaban. ¿Qué es lo que había pasado? Pues que los sistemas tradicionales de las plazas, con sus arbolitos que cortaban el viento y tal, se los cargaron. Viento, sol, todo eso hay que tenerlo en cuenta para nuestros espacios públicos. Y cada vez es más difícil, porque el cambio climático va a hacer que aumente la isla de calor, que necesitemos más sombra. Bueno, todo eso. Verde urbano. Ya no os quiero decir nada, con esto acabo. Hay que incrementar la biodiversidad del verde urbano. No puede ser que solamente haya, mirad, el primer error que cometemos los urbanistas cuando diseñamos un jardín es poner plantas autóctonas. Fijaros lo que os digo. Plantas, ¿por qué? Porque las plantas autóctonas normalmente están pensadas para un ecosistema natural determinado, pero no resisten un ambiente urbano. Entonces tenemos que buscar plantas de alguna manera que resistan la agresión que supone un ambiente urbano. Y muchas veces no son las autóctonas, a veces sí. pero muchas veces no lo son. Entonces yo ya una de las cosas que recomiendo es, mirad, iros a los solares abandonados y mirad lo que crece. Iros con un botánico y decirle esto. Y eso va a aguantar todos los ambientes agresivos. Y luego, si es posible que esas plantas tengan capacidad de absorber la contaminación por partículas, si es posible que tengan la capacidad de secuestrar la mayor cantidad de CO2, digo secuestrar, porque no creáis que las plantas lo que hacen es coger el CO2 y por birbirloque hacerlo desaparecer, no, lo almacenan, se quedan con él, no están en la atmósfera, pero se quedan con él. Si se quema, por ejemplo, ya vuelve a salir. O sea que lo secuestran, pero bien secuestradito, ahí almacenado, no nos daña la capa esa que hace que no pueda salir la energía fuera de la Tierra, ¿vale? Bueno, ese tipo de cosas. Y luego, por supuesto, unir nuestras áreas verdes con el exterior, con las áreas y los ecosistemas naturales. Otro grupo de investigación mío hizo un trabajo sobre ¿cómo se puede salir de Madrid para ir a las áreas protegidas de fuera? Es imposible, no puedes ir andando. Tienes que ir en coche. Afortunadamente Santiago no pasa, si os fijáis. Santiago tiene un buen sistema y un adecuado sistema de zonas verdes. Pero es la excepción. Es la excepción. Excepto lo que han hecho en el Gallás, pero no me quiero meter. Lo de los corredores ecológicos es fundamental, porque necesitamos unir las áreas entre sí para aumentar la biodiversidad y que no se conviertan en relictos. Para entendernos, aquellos que no hayáis tenido contacto con los temas de naturaleza, es como si un pueblo pequeño, toda la gente no tiene comunicación con el exterior, se fueran casando entre ellos, todos los primos, otra vez entre primos, casi entre hermanos, entre no sé qué, y ya podéis comprender que aquello se va estropeando. Pasa lo mismo con la naturaleza. Un relicto hace, si no hay intercambio genético con la parte de afuera, que la biodiversidad disminuya. Y necesitamos ecosistemas resilientes. Eso que tanto le gusta hablar a los arquitectos. Luego, fomentar la agricultura urbana y periurbana. Esa agricultura que decimos de proximidad, hay muchos trabajos que están realizando. Nosotros ahora tenemos un proyecto de investigación europeo que estamos intentando, sobre todo los franceses, que ya sabéis que tienen en los temas agrícolas tienen muchísima tradición y trabajan mucho en el tema agrícola. Bueno, toda Francia es un espacio agrícola, para decirlo claramente. Se han cargado todos sus bosques, bueno, eso todo se lo han cargado, y todo es espacio agrícola. Y están muy preocupados por el tema de la agricultura y están intentando ver cómo pueden volver al tema de la agricultura cercana a las ciudades. Eso es también importante. Así que esas áreas intersticiales se quedan por ahí, a lo mejor podrían tener un uso agrícola, por ahí, pensarlo por ahí. Al final, tenemos una serie de fichas que acompañan a cada área temática, donde en función del tipo de población, etcétera, hay unas recomendaciones. Bueno, eso todo lo veis. Esto lo dejo para la segunda parte. Me quedo en el punto 3. Quería ahora hacer un resumen de todo esto con los puntos críticos, ¿vale? Pero lo voy a hacer, vamos a descansar, si os parece, como un cuarto de hora, ¿vale? Y luego seguimos con esto, termino y volvemos a hablar de la aldea. ¿Os parece?